Bienvenidos al episodio 47 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, la Navidad ya está aquí y con la Navidad las vacaciones de Navidad. Y al igual que hice en verano, algunos de los próximos episodios que lance van a tener una duración más pequeña, en torno a 10-15 minutos como mucho. Y una vez estemos metidos en pleno enero, volveremos al formato habitual de 30 minutos. Hoy vamos a tener el primero de estos episodios más cortos y nos toca preguntas de los oyentes. Teníamos por ahí una entrevista que, por dificultades técnicas, va a tener que retrasarse un poco. Así que vamos directamente con el primer oyente, que es Javier León, y nos dice: Hola Iván, antes que nada felicitarte por el podcast. Es muy interesante y siempre nos aclaras muchas cosas. Me parece muy acertado que publiques los domingos, porque me lo pongo el lunes de camino a la oficina y me sirve como calentamiento para afrontar la semana. El último podcast que publicaste sobre colaboración vía internet me vino como agua de mayo, ya que tengo muchas posibilidades de iniciar un encargo en el que colaboraremos 3 o 4 personas, y yo lo tendré que coordinar. Mi oficina es muy pequeña y cada colaborador trabaja en remoto, no compartiendo oficina ninguno de nosotros. De todas las opciones que comentaste, ahora mismo me inclino por la opción de Dropbox, pero me echa para atrás el hecho de tener que mantener siempre la misma ruta del archivo. Ya sabes lo complicado que resulta que los colaboradores tengan disciplina en esos detalles, y yo mismo, al colaborar con los distintos clientes, lo tendría que ir cambiando de un encargo a otro porque no siempre se tiene instalado Dropbox en la misma unidad. Yo soy usuario del entorno Microsoft, Teams, SharePoint, etc., y lo uso como entorno común de datos y me estaba planteando alojar el modelo central en SharePoint. No he encontrado mucha información de esta opción y no sé si es porque es poco interesante o porque hay poca gente que lo haya intentado. Me ayudarías mucho si me aclaras si hay alguna diferencia entre Dropbox, sobre todo en el asunto de la ruta de archivo, o si al estar todo en la nube se pierda esa condición de anclaje a una ruta y conseguimos un archivo más similar al que se consiguen con otros servicios en la nube, como por ejemplo el de los de BIM 360. Muchas gracias por tu respuesta y ánimo para seguir publicando como lo estás haciendo hasta ahora. Un abrazo. Pues Javier, muchísimas gracias a ti por tus comentarios sobre el podcast. En general, todos habrán dado cuenta de que voy con un poco de retraso con las preguntas porque Javier comentaba esto de la colaboración vía internet que fue en octubre, pero claro, estoy recibiendo muchísimas preguntas en el correo y las voy contestando de 4 en 4 o 5 en 5 en cada episodio de preguntas que saco. Así que se me están empezando a acumular un poco, pero bueno, prefiero tener muchas preguntas a que no hubiese ninguna. Y en cuanto a tu pregunta, Javier, sobre uso de Dropbox y SharePoint, lo primero que te diría es que si tus colaboradores no tienen disciplina para tener Dropbox en la misma ruta, yo veo muy complicado que vayan a tener disciplina para trabajar con archivos centrales que no estén en la misma red local o que no estén con BIM 360 Design. Porque una de las cosas en las que hacía hincapié en este episodio de colaboración vía internet es que en el caso de soluciones tipo Dropbox, tipo OneDrive y tipo SharePoint también, hacía falta ser muy meticuloso para no tener archivos corruptos, archivos con errores, archivos irreconciliables. Hay que tener en cuenta que todas las técnicas para colaborar vía internet gratuitas o de bajo coste son gratuitas o de bajo coste, como por ejemplo Dropbox, porque no son tan cómodas, ni tan eficientes, ni tan seguras como las formas oficiales o más caras de colaborar vía internet con Revit, como podría ser el ya mencionado BIM 360 o la virtualización. Dicho de otra forma, si no tienes un equipo de gente que tenga gusto por la informática en general, si no tienes un equipo de gente que sea meticulosa con temas informáticos, no puedes usar soluciones caseras o no puedes usar soluciones low cost, tienes que pasar por caja. Pero bueno, centrándonos en el tema de SharePoint, SharePoint tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que Dropbox, pero SharePoint es un poco más lento sincronizando. De hecho, el principal motivo de que Dropbox siga siendo un referente en el sector, teniendo que competir contra empresas como Microsoft o Google, es que Dropbox sigue siendo tecnológicamente el sincronizador más avanzado que tenemos. Entonces, al final, si vas a hacerlo con SharePoint, el archivo central va a estar en la nube, pero para poder trabajar con ese archivo central tendrá que estar sincronizado con tu PC, que en el caso de SharePoint sabrás que usan la herramienta de OneDrive. Aunque también tienes una opción con SharePoint de crear unas unidades de red asociadas a esta plataforma. Entonces con esto, en lugar de tener que preocuparte de que todos tengan el Dropbox en la misma ruta, tendrás que preocuparte porque todos tengan el OneDrive en la misma ruta o porque esta unidad de red que puedes crear esté bien configurada en todos los ordenadores. Y sinceramente, en este último caso, esto es incluso más complicado que lo de la misma ruta del Dropbox o el OneDrive. Y luego, al igual que pasa con Dropbox, realmente no tienes un único archivo en una red, sino que tienes una réplica del archivo central en cada ordenador, con lo que tienes que ser igual de cuidadoso, pero como decía antes, teniendo en cuenta que SharePoint es bastante más lento que Dropbox a la hora de sincronizar. Sí que es verdad que usar SharePoint como un Common Data Environment está muy bien. De hecho, yo en mi empresa tenemos montado una especie de híbrido entre BIM 360 y SharePoint. La gente del departamento técnico usa BIM 360 en el día a día y los demás departamentos, financiero, comercial, marketing, negocio, usan solamente SharePoint, y hemos desarrollado un sincronizador para que toda la información que generan los técnicos en BIM 360 se copie diariamente al SharePoint de forma automática, pero tienes que tener en cuenta que de los tres famosos estados en los que se puede encontrar la información según las normas ISO y los estándares británicos y demás, es decir, trabajo, compartido y publicado, SharePoint es muy bueno para la parte de compartido y publicado. Pero en el caso de los archivos de trabajo, si en esos archivos de trabajo tienen que entrar varias personas a la vez, es decir, archivos colaborativos en tiempo real, SharePoint sí que tiene la ventaja de que te permite esa colaboración en tiempo real con archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, es decir, todo el tema de la suite de Office. Pero si lo que te preocupa o si los archivos con los que más vas a trabajar en colaborativo son de Revit, el SharePoint no aporta ninguna ventaja con respecto a Dropbox e incluso, como digo, es un poco más lento. En cualquier caso, siendo ya 3-4 personas, incluso Dropbox empieza a no ser la solución ideal. Está claro que la mejor opción en tu caso sería BIM 360 Design, pero también entiendo que la hayas descartado por el coste, que en el caso tuyo, que son 3-4 personas, estaríamos hablando de unos 1000 euros por persona. Y aquí yo siempre digo lo mismo, 1000 euros por persona puede parecer caro, pero tienes que ver si todo el tiempo dedicado a la gestión de archivos durante los meses que dure el proyecto tiene un coste en horas de técnico superior a esos 1000 euros. Que hay veces que sí es verdad que recuperarías esos 1000 euros y hay veces que no, depende del equipo, de cómo se organicen y de un montón de factores más. Suponiendo que aún así BIM 360 Design siga resultando caro, yo te diría que siendo 3-4 personas con esta poca disciplina para temas de informática, como me comentas, intentaría organizar los trabajos por archivo, es decir, aplicar un poco la filosofía de archivos de CAD con referencias externas, donde cada colaborador tiene su archivo o tiene sus archivos, donde nunca va a ser necesario que haya dos personas trabajando a la vez en el mismo archivo. Lo que pasa que en lugar de CAD y referencias externas, pues Revit y vínculos. Y si en algún archivo sí que es verdad que no consigues esa división perfecta de trabajo y tienen que entrar dos personas a trabajar a la vez, pues dos personas es un número mucho más factible para aplicar la técnica Dropbox o para aplicar la técnica SharePoint, que como te he comentado es exactamente la misma. Así que nada, Javier, de nuevo muchas gracias por tu pregunta y ya nos contarás qué tal te ha ido en este proyecto colaborativo. Pasamos a la segunda pregunta del día, que nos la manda Paolo y nos dice: hola Iván, por favor, ¿me puedes ayudar con lo siguiente? Tengo un archivo de un modelo RVT. Como no conozco muchas herramientas de Revit, lo he exportado a DWG. He realizado varios ajustes desde AutoCAD y para exportarlo a IFC he utilizado Civil 3D. Para comprobar si se visualiza, lo abro en Navisworks. Hasta ahora todo ha ido muy bien, pero ocurre que al consultar las dimensiones de los objetos del modelo abierto desde Navis, ya no son las mismas del modelo original. ¿Dónde está la falla? Pues al exportar a IFC desde AutoCAD Civil 3D, no me pregunta las unidades. Estoy asumiendo que toma las mismas del programa. Gracias por tu ayuda. Pues Paolo, lo primero que tengo que decirte es que pasando por 4 programas para conseguir un IFC, el problema puede estar en muchos sitios. No sabría darte una respuesta concreta de, ah sí, seguro que es esto. Pero, porque no te vayas con las manos vacías, te diría que lo primero que deberías hacer sería comprobar las unidades de Revit, que como dices que no sabes mucho Revit, pues en Revit, si estás en cualquiera de las vistas, pulsas las teclas U seguida de la tecla N y te sale la ventana con las unidades. Esto es importante porque cuando exportas a DWG tienes que asegurarte de que las unidades seleccionadas en la configuración de exportación son las mismas que las unidades configuradas en lo que es el proyecto en general en Revit. Entonces, como digo, vas a UN, ves que está por ejemplo en metros, y luego en la ventana de exportación a DWG, arriba a la izquierda, haces clic en los tres puntos y en la ventana que se abre te vas a la pestaña unidades y coordenadas. Y ahí eliges las mismas unidades que acabas de ver en el Revit. Porque si por ejemplo el proyecto está en metros, pero tú en el exportador tienes milímetros, te va a dar algunos problemas, sobre todo con temas de curvas, familias que se convierten en bloques, porque internamente el software trabaja en pulgadas y tiene que estar jugando, además de con las pulgadas, con los metros y los milímetros en este caso, y se hace un lío. Ahora, si esto está bien y te sigue dando problemas, pues la siguiente cosa que comprobaría yo serían las unidades en Civil 3D. Como tú mismo dices, el exportador de IFC de Civil 3D no te pregunta las unidades y lo que tendríamos que mirar es en qué unidades está Civil 3D. En este caso, como hay más pasos y yo tampoco soy un experto en Civil para saberme los comandos de memoria, lo que hago es dejarte en las notas del programa un enlace a la ayuda de Civil donde dice cómo consultar y cómo cambiar las unidades dentro de Civil 3D. Pero vamos, que si la escala de los objetos está mal una vez llegas a Navi, el problema o viene arrastrándolo desde Revit o se te ha creado el problema en el Civil 3D antes de exportar. Porque en Navisworks sí que es verdad que no tienes ninguna opción en la que modifiques el tamaño de los objetos al importar. Digamos que Navisworks importa las cosas a escala 1:1 y luego en la información te mostrará las distancias en las unidades que tú lo hayas configurado. Lo que sí que tiene Navisworks cuando todo lo demás ha fallado es la herramienta transformar. Si tú en Navisworks detectas que, por ejemplo, todas las puertas en vez de medir 0,80 metros miden 1,6 metros, podrías coger todo el IFC dentro de Navisworks y con la herramienta transformar aplicarle una escala que dividiese todo por 2. Y así por lo menos en el programa de destino, en Navisworks, podrías aprovechar ese IFC para tomar medidas, hacer comprobaciones y demás. De todas formas, una última reflexión y es ¿qué necesidad tienes de exportarlo a IFC? Porque con el flujo que estás siguiendo, la información la estás perdiendo en el momento que exportas de Revit AutoCAD, solo estarías conservando la geometría y si estás usando el IFC para traspasar geometría a tus colaboradores, seguro que si el software de tus colaboradores soporta IFC, también va a soportar un DWG en tres dimensiones. Así que yo intentaría trabajar directamente sobre DWG y convencer a tus colaboradores de que el IFC es interesante si tienes la geometría y datos asociados a esa geometría. Así que nada, Pablo, muchas gracias por tu pregunta y con esto nos vamos a la última pregunta del día que nos la manda Estela Flack y dice: hola Iván, me he convertido en fan de Iván Guerra. Te escucho a diario mientras camino y ya sufro porque estoy terminando todos los podcasts de tu blog. Muchísimas gracias, Estela. Continúa. Te quiero consultar algo muy importante para mí. Tengo que sacar de Revit PDF con un link. ¿Hay manera de que un link funcione como tal? Te explico. Uso Revit con Escape y en mis láminas pongo un código QR con un link a panoramas 360. Pero si ese mismo 360 lo ves en una computadora, sería mejor poder hacer clic en vez de tener que sacarle una foto al código QR. Tengo los links de los QR y así se vería mucho más grande y mejor que en un teléfono. Pues Estela, si la lámina la vas a imprimir en PDF, con que escribas la ruta web con la herramienta texto ya te funcionaría. Por ejemplo, binlevel.com, pero con el HTTPS, los dos puntos y las contrabarras al principio. Dentro de Revit este texto no te va a funcionar, pero todos los lectores de PDF del mercado lo van a reconocer sin problema y tu cliente podría en ese PDF pinchar en ese texto y se le abriría automáticamente el link. Si lo que quieres es que te aparezca el link, pero con un texto bonito, por ejemplo, una frase que dijera pincha aquí para ver, en lugar de la ruta del link con textos y contrabarras y todo eso, esto no se puede hacer. Lo más parecido sería crear una familia de anotación genérica con un parámetro de tipo URL. De esta forma, el usuario vería la nota en el plano y luego en las propiedades de la nota podría hacer clic en la ruta web. Pero claro, esto siempre si el usuario está consultando el plano dentro de Revit. En un PDF esto no te valdría. Y Estela nos manda otra pregunta que dice: necesito saber si hay alguna posibilidad de setear un Relinquish automático. Somos un equipo de 4 personas que trabajamos de forma colaborativa, siempre maravillosamente coordinada. El único tema conflictivo es el Relinquish. En general, nos olvidamos de hacerlo y siempre nos trae problemas serios, sobre todo cuando paso los distintos centrales a mi laptop para reunirnos en obra. Mil gracias por tu tiempo, Estela. Pues Estela, si cuando sincronizas, en vez de usar el botón de sincronizar ahora, que es el que tiene el símbolo de trueno, usas el de sincronizar y modificar configuración, que es el del puntito verde, te aparece una ventana donde puedes hacer relinquish, que en la interfaz en español es ceder, de todo lo que seas propietario o prestatario. Esta sería la única forma de, digamos, obligar a que los usuarios no se olviden, que cada vez que sincronicen les aparezca esta ventana, clicas en todas las opciones para cederlo todo y luego le das a sincronizar. Porque la verdad es que no hay forma de automatizarlo, o por lo menos no hay forma de automatizarlo con las herramientas que vienen con Revit. De todas formas, para evitar problemas cuando te lleves los modelos a la obra, en lugar de copiar los archivos y ya está, yo te diría que hicieras un modelo desenlazado. Es decir, abres el archivo de Revit, le das a guardar como y en esa ventana, en la de guardar como, abajo a la derecha en opciones, clicas en convertir modelo en central y lo guardas en un pendrive o en el laptop directamente, como quieras. La otra opción es que abras el modelo de Revit, pero no haciendo doble clic desde el icono del archivo, sino con el botón abrir de Revit. Y en la ventana que te sale para buscar el archivo, abajo, clica en desenlazar del archivo central. Lo abres y de nuevo lo vuelves a guardar en el pendrive o donde tú quieras. Y claro, si tienes que hacer esto con un archivo, vale, pero si lo tienes que hacer con 2, 3, 5 archivos y se te vuelve un poco tedioso estar abriendo solo para darle a guardar y demás, aquí lo que puedes usar es el plugin de LTransmit, que te lo dejo en las notas del programa, que es un plugin oficial de Autodesk que te permite coger todos los archivos del proyecto y de forma automática te los guarda en la ruta que tú quieras y evidentemente te los desenlaza del central, para que independientemente de cómo estén los permisos de los objetos en el archivo de trabajo, en ese archivo que te copias, todo esté, digamos, liberado. Eso sí, ten en cuenta que en ninguna de estas 3 opciones que te doy, lo que modifiques o modeles cuando estás en el portátil, se va a quedar solamente en el portátil, porque esas modificaciones no te las vas a poder llevar a los archivos de la oficina dándole a sincronizar, porque son modelos que están desconectados del flujo de trabajo colaborativo. Si tuvieses que dibujar algo mientras estás en la obra con el portátil, la única forma de no perder ese trabajo sería que cuando llegases a la oficina abrieses el archivo central de la oficina y tu archivo que has modificado en la obra e hicieras un copiar y pegar alineado en el mismo sitio o técnicas por el estilo. Así que nada, Estela, espero que estos truquitos te ayuden en tu trabajo y con esto llegamos al final de este podcast, que como les decía es un poquito más corto de lo normal, así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!